Don Teodoro García Egea, secretario general del PP y director de la campaña electoral, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Piensa usted algo parecido a lo que han dicho Pilar y Salvador?
Fundamentalmente, las encuestas lo que arrojan es que hay dos alternativas, que por un lado está Pedro Sánchez, por otro lado está Pablo Casado y el Partido Popular, que cada vez más españoles se han dado cuenta de que la fragmentación del voto del centro-derecha, de que si pensamos lo mismo en sanidad, en educación, en pensiones, en bajada de impuestos, en libertad de educación para los padres y para sus hijos, pues si pensamos lo mismo en eso no tiene sentido que vayamos separados a las urnas. Si hemos conseguido hacer acuerdos postelectorales en ayuntamientos y en comunidades autónomas con el Partido Popular en el centro, pues tampoco tiene sentido que ahora vayamos divididos para regalarle 4 años más a Pedro Sánchez. Por eso yo creo que lo que reflejan las encuestas, más allá de datos concretos o escaños concretos de números o de circunscripciones, reflejan eso, ¿no? Que somos capaces de aglutinar a todos aquellos que pensamos lo mismo y todavía hay tiempo de aquí al 10 de noviembre para que eso siga así.
Con esos datos que hoy publica el diario El Mundo, si ustedes hubiesen ido en formación, en coalición, de una sola candidatura con Ciudadanos, ¿dispondrían de más escaños?
Es evidente que estaríamos en torno a los 160 escaños. Era el cálculo que hacíamos antes de plantear la plataforma España Suma, que en Navarra también ha funcionado. Recordemos que en Navarra, Navarra Suma ha sido la plataforma, el partido más votado, tanto en las elecciones generales como en las elecciones autonómicas, y eso pues ha propiciado que tuviésemos 2 escaños a nivel nacional y 3 senadores. Y, sin embargo, en otras circunscripciones pues ha ocurrido justo lo contrario, que la suma de PP y Ciudadanos, en muchos casos, supone que sería la fuerza más votada y, sin embargo, los 3 senadores van para el Partido Socialista y, en muchos casos, el último diputado también va para el Partido Socialista e incluso, en algún caso, como es el caso de Álava, para Bildu, ¿no? Le faltaron 200 votos al Partido Popular para obtener el escaño de Álava y, sin embargo, la suma del centro-derecha era mucho más que eso y el escaño fue a Bildu. Por tanto, yo creo que tenemos que unirnos para evitar que haya un representante de Bildu en el Congreso y pueda ser ese representante del Partido Popular.
Con esos resultados, de darse tal y como están, ¿ustedes favorecerían un gobierno de Sánchez?
Pues es evidente que Pedro Sánchez no tiene palabra. Y no lo digo yo, lo dicen sus socios. Hace un año le hicieron presidente en una moción de censura y un año después no ha podido sacar adelante su investidura con los mismos socios con los que le hicieron presidente hace un año. Es evidente que Pedro Sánchez en Navarra ha preferido a Bildu que al Partido Popular. En la Diputación de Barcelona ha preferido a Esquerra y al PDeCAT que al Partido Popular, que le tendimos la mano. Es evidente que en Badalona y Castelldefels, donde ha ganado el Partido Popular, sitios importantes en Cataluña, donde se libra la batalla del independentismo, ha preferido a Esquerra Republicana, a la CUP y al PDeCAT. Y, por tanto, pues cuando uno elige sus compañeros de camino, nosotros somos la alternativa. Nosotros no somos el continuismo de Pedro Sánchez y, por tanto, nosotros no podemos participar de ningún gobierno que haga, como está haciendo el señor Sánchez, destrozar la economía, destruir empleo, subir los impuestos y crear incertidumbre en nuestro país, ¿no? Nosotros creemos que hay una alternativa más allá de lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy con nuestro país, que es bien preocupante.
¿Cómo está diseñada su campaña? Y en el caso de que las campañas sean muy importantes para la elección de voto, que yo hasta ahora he creído que lo eran menos, porque había un componente casi antropológico del voto en España. Y tengo la sensación de que la gente ya tenía los votos decididos antes de la campaña. Se dice que esta campaña, a diferencia de otras, sí que puede ser fundamental para, primero, hacer que la gente no se quede en casa o que elija claramente entre, o que cambie el sentido del voto de algunos.
Yo creo que lo importante de esta campaña es que los españoles están conociendo la verdadera oferta política del Partido Popular y al candidato, a nuestro candidato, al presidente Pablo Casado, en unas circunstancias en las que en un año hemos ido muchas veces a votar, ¿no? Y están conociendo cómo el Partido Popular ha sido capaz de pactar en las elecciones municipales y autonómicas con partidos con los que en muchas ocasiones compartía lo fundamental, pero discrepaba en otras cuestiones. Y Pablo Casado ha sabido negociar, ha sabido pactar, ha sabido acordar. Y, por tanto, eso yo creo que los españoles es lo que están también valorando, ¿no? A la política se viene a acordar por el bien de los ciudadanos, no se viene a acordar por el bien de los partidos. Y eso es lo que ha hecho Pablo Casado y eso es lo que creo que vamos a poner encima de la mesa para que todos los españoles sepan que nosotros tenemos un proyecto de pacto, de acuerdo y de avance. Y acordar en lo fundamental, en lo que le importa a la gente, ¿no? En las bajadas de impuestos que hemos aplicado ya, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, que ya hace 2 días anunció una bajada masiva de impuestos parecida a la que anunció también Juanma Moreno hace unos meses en Andalucía. Es decir, el Partido Popular de Pablo Casado cumple lo que promete. Hemos también centrado mucho nuestra actuación en explicar de forma clara qué queremos hacer con las pensiones y con el empleo, porque solamente garantizando el empleo vamos a conseguir garantizar las pensiones. Estamos viendo cómo el Partido Socialista vuelve otra vez en campaña electoral a jugar con temas importantes a los que no le ha prestado atención en el pasado. Parece como si Pedro Sánchez solamente trabajara en campaña electoral, ¿no? Parece como si solamente cuando se pone en marcha el reloj de la cuenta atrás para ir a votar, Pedro Sánchez es capaz de articular alguna medida, ¿no? Y por tanto, lo que antes no era posible, esas transferencias a las comunidades autónomas que hace unos meses el Partido Popular reclamaba para pagar sanidad, educación, dependencia, pues ahora parece que, sorpresa, la ministra de Hacienda las desbloquea a pocas semanas de que los españoles vayan a las urnas. Es todo un despropósito y nosotros queremos ser el partido de la coherencia, el partido de la seriedad, el partido del rigor y el partido que es capaz de llegar a acuerdos por el bien de España, como hemos hecho en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Precisamente haciendo referencia a lo que usted dice, hace poco estuvo la ministra de Hacienda aquí en esta casa, le preguntamos por el dinero que efectivamente es de las administraciones autonómicas si tiene que librar el gobierno. Ella decía tener en su mano un informe de la Abogacía del Estado que le conminaba a no hacerlo por cuanto eso comprometía gobiernos futuros, etcétera, etcétera, al ser un gobierno en funciones. Déjeme que lo recuerde.
¿Usted como ministra en funciones puede liberar dinero de financiación autonómica a los diversos gobiernos?
No, la respuesta de la Abogacía del Estado es clara y tajante. Un gobierno en funciones tiene tareas muy limitadas, pero sobre todo la que tiene limitada, ninguna actividad que comprometa a ejecutivos siguientes.
Bueno, pues ahora parece que la Abogacía del Estado dice lo contrario. ¿A usted qué le sugiere ello?
Bueno, la verdad es que no tenemos mucha esperanza de que el Partido Socialista sea coherente en sus declaraciones, pero ya sabemos que el Partido Socialista está acostumbrado a creer que las cosas se pueden comprar, ¿no? Hemos visto el caso de Güevar, en el que parece ser, se ha encontrado documentación que deja negro sobre blanco y además la justicia debería actuar aquí, la fiscalía debería de actuar de oficio ante las informaciones que el diario ABC está publicando sobre la posible compra de votos en Huevo por parte del Partido Socialista. Y por tanto, el Partido Socialista cree que las instituciones son suyas, el Partido Socialista cree que todo se puede comprar y vender en función de sus intereses y que no importa si uno no es coherente con sus declaraciones a lo largo del tiempo sobre un tema concreto. Y en este caso, no se está pidiendo dinero para las instituciones, se está pidiendo por parte de las comunidades autónomas fondos para pagar sanidad, educación, dependencia y todos esos servicios que se prestan a los ciudadanos que están transferidos. Por tanto, creo que la señora Montero quería hacer política con este asunto, quería escudarse en la abogacía del Estado y hoy la señora Montero, pues yo creo que debería de o dar una explicación o retractarse y pedir perdón públicamente porque ha estado reteniendo dinero que pertenecía a los ciudadanos con un afán electoralista. ¿Por qué la señora Montero no quería transferir ese dinero si es de los ciudadanos de las comunidades autónomas que lo necesitaban para pagar unos servicios? Tanto defienden estos señores la sanidad y la educación que ni siquiera son capaces de hacer las transferencias que la abogacía del Estado les pide que hagan para cubrir esos servicios. Creo que todo esto lo van a acabar pagando los señores del Partido Socialista en las urnas porque están apareciendo como un partido que es capaz de utilizar todas las instituciones con tal de seguir en el poder. El CIS, la Abogacía del Estado, las transferencias a cuenta, todas las instituciones están hoy al servicio de Pedro Sánchez y no de España en su particular campaña electoral para el 10 de noviembre. Y parece que las cosas no le deben ir muy bien, ¿no? Cuando tiene que utilizar este tipo de subterfugios, cuando no puede confrontar de una forma serena, firme, con otros adversarios políticos cuando tiene que utilizar la fuerza del Estado. Nosotros vamos a utilizar la fuerza de las ideas, de los principios y de la fuerza de Pablo Casado, nuestro candidato para conquistar a los españoles.
Salvador Sostres, quería preguntarle algo.
Sí, buenos días, ¿qué tal? Ha habido una agradable para mí variación en la estrategia de Pablo Casado. Y si en las anteriores elecciones se presentó, digamos, como contrapunto al anterior gobierno del Partido Popular, en estas elecciones se presenta como continuador de aquella estrategia. El PP se ha dado cuenta de que se equivocó y de que solo desde el centro se ganan las elecciones.
Bueno, creo que Pedro Sánchez en aquel momento, y además ha comentado usted algún detalle sobre quizá cómo han tomado decisiones desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez convocó unas elecciones pocos meses después de que Pablo Casado asumiera la presidencia del Partido Popular. Pocos meses después, haciendo un cálculo, no pensando en España, sino pensando en sí mismo, pensando que al Partido Socialista le iría bien y que al resto de partidos no, y lo hizo de forma precipitada, ¿no? Eso dio lugar a una situación de bloqueo en el que estamos actualmente, y luego en las municipales y autonómicas yo creo que muchas personas, animadas por la posibilidad de aglutinar de nuevo el voto en torno al centro de derecha, confluyeron en el Partido Popular, y ahí está José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a lo largo y ancho de España muchos gobiernos municipales, autonómicos y provinciales. Ha pasado más de un año desde que Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular. Los españoles han podido conocerle y nosotros también hemos podido mostrar de lo que somos capaces, el equipo de Pablo Casado, a la hora de formar gobiernos, de tender la mano, de acordar y de llegar a pactos por el bien de España, ¿no? Y yo creo que eso también ha situado al Partido Popular de donde nunca dejó de estar, en el centro de la negociación, en el centro político, pudiendo pactar a izquierda, a derecha y con hasta 12 formaciones políticas distintas a lo largo y ancho de España. Creo que esa imagen que han podido ver los españoles en más de un año desde que Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular ha hecho que por fin se fije la imagen verdadera de lo que es el Partido Popular de Pablo Casado, que es una forma de ver la política basada en el acuerdo, en el principio y en pensar antes en lo que nos une que en lo que nos separa. Y yo creo que eso es lo que los españoles están viendo.
Pilar García de la Granja.
Sí, buenos días, Teo. Buenos días. Le quería preguntar por esta información que lleva cubriendo durante dos días. Bueno, somos íntimos. No te lo queríamos decir, no sabíamos cómo explicárselo al mito viviente.
Es un estado del espíritu.
Usted también puede, don Carlos.
Hola, Teo.
Esta información que lleva ya, esta exclusiva de la ABC que lleva dos días, ¿no? Con la compra de votos en este pueblo de Huevar de Andalucía, ¿ustedes piensan hacer algo?
Pues si la Fiscalía no actúa, nosotros tenemos pensado llevar este tema a la justicia, porque no puede quedar solo en un titular de periódico, no puede quedar solo en una cuestión anecdótica, sino que este modus operandi que nuestra alcaldesa en Huevar ha descubierto. No olvidemos que si hay hoy una alcaldesa de Huevar del Partido Popular es porque hay personas que no han cedido a este chantaje del Partido Socialista en este pueblo, un chantaje absolutamente sistematizado a todos los vecinos y que es la perversión misma de la democracia, ¿no? Creo que el Partido Socialista debería de dar explicaciones y sobre todo el señor Pedro Sánchez, que es tan locuaz y que le gusta tanto dar la cara y explicar según qué temas, pues debería de olvidarse de algunas cuestiones que ocurrieron hace decenas de años y dedicarse a explicar por qué, siendo él secretario general del Partido Socialista, se ha producido un caso de presunta compra de votos en un municipio del que el alcalde era socialista.
Entonces la respuesta es sí, ustedes lo llevarán a los tribunales.
Si la Fiscalía no actúa, nosotros tendremos que tomar medidas, efectivamente.
Es el señor García Gea, el jefe de la campaña del Partido Popular, esta campaña hacia las elecciones del próximo 10 de noviembre, secretario general de su partido, que amablemente hoy nos ha visitado. Le agradezco mucho que haya venido por aquí, Teo.
Muchas gracias, don Carlos.
Llama Pilar, estás.
Gracias, Pilar. Qué envidia, hasta luego.
Don Teodoro, gracias.
Gracias a usted.